¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras.
Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida.
Muy, pero muy buenas tardes. Ya están en Expresión Universitaria. Bienvenidos a este su programa. Primero, antes de comenzar, quiero agradecerles a todo el auditorio por los mensajes que hemos recibido, tanto en la página de Expresión Universitaria en Facebook, como a través de mis redes sociales personales. Quiero decirles que a nombre de mis compañeros de Expresión Universitaria estamos agradecidos por el interés que tienen ustedes en este su programa. A nombre de mis compañeros, Stephanie Atsiri Rosete Díaz, Tomás Efraín Flores Jiménez, Juliana Romero Barrera y Josemar Hernández Niño, quiero darles la bienvenida. Yo soy su servidor Enrique Telles Nava y este es su programa Expresión Universitaria. El día de hoy, 6 de noviembre del 2020, ya noviembre, ya estamos a punto de cerrar el año. Bueno, por lo menos ya huele un poco a ese petricor fresco. Entonces, quiero recordarles, igual que siempre, cuidarse, vienen tiempos de frío. Ya, además del COVID-19, ya empieza la temporada de influenza estacional, así que vamos a cuidarnos todos. Y vamos a cuidarnos todos, así como también tenemos que cuidar el planeta, ya que hoy día 6 de noviembre, es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Es por ello que hoy queremos dedicar este programa a la prevención de la explotación al medio ambiente. Vamos a profundizar un poquito también en esto de la guerra y los conflictos armados en relación al medio ambiente. Así que, pues vamos a hablar un poco. Ya ustedes lo saben o lo han escuchado si es que siguen la programación de esta estación, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que estamos en una campaña de la prevención al medio ambiente. También tenemos ya escuchado en muchos programas el reloj climático que nos recuerda que tenemos que hacer algo. Bien, pues vamos a comenzar. Y es que déjenme decirles que, apegándonos a este día de la prevención de la explotación del medio ambiente en guerra y conflictos armados, que comúnmente en las guerras nos dejamos ir mucho por las estadísticas de pérdidas, de daños en cuestión de infraestructura y vidas. Decimos, no, pues es que van tantas muertes, tantos heridos, atacaron X bases, destruyeron X cantidad de hospitales, etc. Sin embargo, hay que decir que en las últimas décadas, y bueno, de hecho desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX a la fecha, las guerras han perjudicado, o en un 60% han sido iniciativa de recursos naturales, de nuestro medio ambiente. Se han peleado por oro, por tierras, por petróleo, en fin. El conflicto internacional, bueno, diferentes conflictos internacionales, muchas veces, uno, se basan a raíz de posesiones del medio ambiente, y dos, lamentablemente, perjudican muchísimo a nuestro medio ambiente. Es por eso que vamos a tener información de esto. Para que entremos en contexto, vamos a ir con el audio que nos envió esta semana nuestro compañero Tomás Efraín Flores Jiménez, quien es compañero locutor y que tendremos ya la siguiente semana en cabina, ya presencialmente. Vamos contigo, Tomás, cuéntanos qué tienes acerca de este día, del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Te escuchamos, Tomás.
Muchas gracias, Enrique. Y pues sí, hoy es un tema bastante, bastante importante. Para decir verdad, una cuestión bastante delicada, que mucha gente no le ha tomado mucha importancia también, por así decirlo. Y es un tema que todos, absolutamente todos, deberíamos de darle mucha importancia, lo que es el medio ambiente. En estos últimos tiempos se ha olvidado del medio ambiente, se ha tratado de que siga vivo, vaya, para que no se vaya aniquilando poco a poco lo que estamos pasando. Por eso, lo que, como bien dices tú, el tema del día de hoy es en cuanto a lo de la guerra y los conflictos armados y cómo han devastado a lo que es el medio ambiente, ¿no? Pues vamos a darle un poquito de trascendencia a esta pequeña este pequeño resumen que yo te quiero dar, que por durante más de seis décadas, estos conflictos armados han ocurrido en más de dos tercias de lo que es el punto clave, lo que es la biodiversidad alrededor del mundo. Y esto ha sido y representa de una manera crítica para que estos esfuerzos de conservar al medio ambiente se vayan reduciendo poco a poco. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y vamos a dar un poquito de tema en cuanto a lo de el nombre del día. Pues, vámonos un poquito atrás en el tiempo. Aquí, aquel lejano 2001. En el año de 2001, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el día de hoy, 6 de noviembre, se reconociera como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados. Y vamos ahora sí ya dando un punto clave en cuanto a algunos antecedentes que más se han dado en esas últimas décadas, en esos últimos años en alrededor del mundo. Uno de ellos también puede haber sido lo que son el Agente Naranja, que todos bien sabemos que por casi 10 años, durante la Guerra de Vietnam, en el ejército de Estados Unidos se rociaron millones de litros en una gama de herbicidas y defoliantes en vastas franjas del sur de Vietnam. O sea, todos esos herbicidas que son dañinos para los animales, para la destrucción deliberada de bosques, toda aquella materia viva. Eso fue bastante aniquilado para los seres vivos. Otro también podría ser las guerras civiles congoleñas allá por la República Democrática del Congo, válgame el nombre. Entonces, ahí, en este periodo de la historia de este país, se ha hecho también a lo que es la caza de animales. Ya sea para que estos congoleños o estos civiles sobrevivieran a la guerra, a los conflictos armados, ya sea para sobrevivir ellos mismos. Ya sea mataban antílopes, mataban monos, roedores y otros tipos de animales que pues son endémicos del lugar, ¿no? Esa es otra parte importante, cuanto también a las marismas de otro antecedente trascendental o bastante grave para esta situación. Son las marismas y aquellos pozos petroleros que existen en el sur de Irak, que en el año de 1990 las tropas dirigidas de Saddam Hussein drenaron lo que es litros de petróleo en el humedal más grande del Medio Oriente, que es el río Tigris y el Éufrates. Esto ha sido, es algo dañino para cuanto a la biodiversidad, en cuanto al país mismo, que daña tanto el aire, el agua y la tierra, con millones y millones de químicos, vaya. Estos son unos ejemplos, por decirlos, más trascendentales, en cuanto también a lo que podría ser la tala de árboles, en cuanto a Colombia, en cuanto a países latinoamericanos. La tala de árboles ha sido bastante fuerte en esos últimos años, que por cuestiones ya sea de trabajo, cuestiones ya sea para ellos políticamente correctas, se ha estado olvidando de este proceso de cuidar al medio ambiente. Y yo quiero concluir con esta pequeña opinión que yo tengo, es cómo podemos prevenir nosotros este tipo de cuestiones en cuanto para cuidar al medio ambiente. La importancia de cuidar al medio ambiente es: saca tu basura, recoge tu basura correctamente, haz de cuenta que el medio ambiente es tu amigo. Tenemos que aprender nosotros que la tierra es donde vivimos, donde mantenemos firme nuestra esperanza de vivir sanos. Por eso yo me presento a cuidar el medio ambiente, a apagar las luces, a cuanto usar productos que puedan reutilizarse, que no puedan dañar a un árbol más, que no puedan dañar a más plantas, animales, todo eso. Cuidar nosotros, hacer acto de conciencia de cómo podemos poner nuestro granito de arena más que nada para que nosotros y el medio ambiente prevalezca por muchos, muchos años más, porque estamos en un estado crítico y debemos de recapacitar lo más rápido posible. Entonces, cuiden el planeta, amigos míos que me escuchan, gente de expresión universitaria, cuiden el planeta, consuman frutas y verduras ecológicas, todo que sea ecológico, eviten usar tanto la luz, todo eso. Cuidemos el planeta.
Con estas palabras de nuestro compañero Tomás Efraín Flores Jiménez, nosotros nos vamos a un corte, pero volvemos, y volvemos con más de este tema de la prevención de la explotación del medio ambiente en guerra y conflictos armados. Recuerden, es muy importante cuidar el medio ambiente, y también recuerden que pueden participar en este su programa. Si así lo desean, pueden enviarnos su participación a través de nuestro Facebook Expresión Universitaria o a través de mis redes, en todas, @EnriqueTellesN.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Nos pegan sin cesar, responsabilidad. Cuidar el campo, cuidar el mar. Hay que reciclar y no contaminar. No gastes agua, es fundamental. Vuelve a resonar otro problema nuclear, envenenando tierra y mar. Deforestación, cáncer de pulmón. El Amazonas ya es terminal. Ahora que se hunde el barco, me pides consideración. Ahora que se hunde el barco, me pides colaboración. Ya comenzó la cuenta atrás, se nos acaba el tiempo. Ahora que se hunde el barco, no es por eso un milagro. No se respetó el tratado universal. Kioto fue una frivolidad. Nuevo incendio forestal.
Gracias por continuar con nosotros en Expresión Universitaria. Bueno, chicos y chicas, como les comentaba antes del corte, estamos hablando del Día Internacional de la Prevención, o bueno, para prevenir, mejor dicho, la explotación del medio ambiente en la guerra y conflictos armados. Pues déjenme decirles que casi 1.500 millones de personas, es decir, más del 20% de la población mundial, viven en zonas afectadas por conflictos y estados frágiles. La guerra y los conflictos armados representan un riesgo para la humanidad y las otras formas de vida en nuestro planeta. Demasiadas personas de especie están en juego. Y es que, créanme, cuando hablamos de esto, hablamos de flora, de fauna, de suelo en general. O sea, realmente muchas guerras han sido por minerales, por sustancias como el agua, el petróleo, y con ello también se han visto afectadas especies, tanto de flora como de fauna, ¿no? Ya tenemos todos conocimiento, lo recordamos, y quizá no muy bien a detalle todos lo tengamos en la memoria, pero recordamos lo de Hiroshima, lo de Nagasaki, y con ello, créanme, la zona afectada directamente de una manera explosiva, por así llamarla, es cierta región, X porcentaje de los daños. Pero la mayor parte de estos problemas surgen en los alrededores. Y es que se ven afectadas miles, en serio, quizá millones de hectáreas a la redonda quedan infértiles, quedan incosechables, bueno, inútiles. Así queda la tierra cuando se usan, herramientas de destrucción masivas, como las que sucedieron en Hiroshima y Nagasaki. Y es que, quiero plantearles esto porque existen enfrentamientos de décadas que siguen activos, como en Afganistán, en Irak, que han llevado a una inmensa pérdida de recursos naturales. Por ejemplo, solo en Afganistán se ha sido testigo de tasas de deforestación asombrosas, que han llegado incluso a los 95% en algunas áreas. Deja, repito esto, porque esto es gravísimo. Se ha tenido testimonio del 95% de deforestación en Afganistán en ciertas áreas. Es decir, solo han dejado el 5%. El 95%, es decir, todo. Y digo que es decir todo porque, aunque no es un absoluto todo, hay que contemplar este otro 5% como el que está esparcido. Han acabado con todas las células forestales y solo han quedado aquellas que están dispersas, que es lo que suman el otro 5%. Es gravísima esta situación. En el 2017, el Estado Islámico provocó humos tóxicos al incendiar los pozos de petróleo en una fábrica de azufre. Hay que tener esto como un precedente actual. 2017, hace tan solo 3 años. Y recordemos, veamos aquí, incendiar pozos de petróleo. Una vez más, el conflicto surge a través de algo que nos da el medio ambiente. Y, por consecuencia, como una bala colateral de esta guerra, se han visto afectados el mismo medio ambiente. Bueno, esto que les cuento de los pozos de petróleo fue cerca de la ciudad de Iraquí, de Moscú, la ciudad Moscú en Irak. Envenenando a la gente y el paisaje. Aquí, como les recordaba en el primer bloque, no solo se cuentan las víctimas mortales, sino también el medio ambiente dañado. En el 2017, en esa ocasión, lamentablemente hubo ambas. Tanto gente envenenada, intoxicada, y desde luego que falleció. Y también, desde luego, el medio ambiente, el paisaje se vio afectado. Pues también poblaciones, incluso ahora hablando de la fauna, por citar otro ejemplo, las poblaciones de elefantes han sido diezmadas en la República Democrática del Congo, en África. Mientras que en Ucrania se han empeorado las condiciones del río Donetsk a causa del conflicto. O sea, bueno, no sé si conozcan el contexto del río Donetsk, pero si de por sí ya se hablaba mucho de un conflicto de contaminación en este río, esta batalla empeoró las condiciones del río. Es un río muy importante para Ucrania y bueno, es que sería larguísimo citar todos los ejemplos que pasan a lo largo del mundo, como les contaba. Un 40% de los conflictos que han tenido lugar en los últimos 60 años han estado relacionados con la explotación de recursos naturales. Es por ello que día con día, todavía hablando de conflictos nuevos, siguen estando relacionados y siguen afectando el medio ambiente. Bueno, como les comentaba, sería larguísimo si les cuento yo lo que ha pasado en este último siglo en el que estamos, en el 21, del 2000 para acá, ha habido infinidad de conflictos causados y que han perjudicado el medio ambiente. Viniéndonos un poco más a un contexto nacional, el gobierno de México en su sitio web oficial www.gob.mx nos tiene una infografía acerca de esto. Nos habla de este Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente y en la Guerra y Conflictos Armados. Y nos da esta infografía que, bueno, de la mano con Semarnat, quien es quien la publica, nos cuenta cómo es que la ONU señala que no puede haber paz duradera si los recursos naturales son destruidos. Y esto es una forma de verlo bastante cierta. No puede haber paz duradera si los recursos naturales son destruidos. Además, esta misma infografía nos relata cómo, por esta razón, las Naciones Unidas conmemoran cada 6 de noviembre desde el 2001. Justo como les decía, del 2000 para acá se ha desatado. Y fue en el 2001 que se declara este día. El Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente, la Guerra y los Conflictos Armados. Este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que en los últimos 60 años el 40% de los conflictos internos se relacionan con la explotación de los recursos naturales como madera, diamantes, oro, minerales varios, petróleo, tierra fértil y agua. El agua ya empieza a relucir y fíjense que, aunque no lo mencioné esta infografía, esto ya es un paréntesis, pero el agua ha tenido lugar de los últimos años para acá en un contexto en el que parecía que era sumamente abundante y nos hemos dado cuenta que no, que el agua utilizable, bebible, potable es limitada y es muy limitada a comparación del ritmo de vida que es lo que estamos creciendo, en el ritmo de crecimiento poblacional. Nos estamos quedando sin agua. Si podemos medir el agua y el crecimiento poblacional, nos damos cuenta que estamos en un grave problema. Tenemos que corregirlo y es en serio, este mensaje que ya estamos como cuchillito de palo en Radio Universidad, no, es que realmente tenemos que acatar estas medidas de ya no solo prevención del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, ahora es de recuperar lo que hemos lastimado, lo que hemos contaminado. Ya no se piensa en un cuidado, ya se piensa en la manera de poder regresar, poder invertir todos estos daños para recuperar y de alguna manera buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en este ecosistema, una sostenibilidad tanto del ecosistema como de nuestras comunidades. Bien, pues chicos, ya pasa de la media, así que vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
Mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York, mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy, pero no, 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 yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. No, no, yo no me voy a Marte. Los sapos aún sepan croar y el mirlo se sepa su trino, mientras bebamos el vino que tal vez de noche nos haga aullar, mientras tras una delgada pared haya gente amándose en un jergón, dirán que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy, pero no, no, no. Yo no me voy. Seguir escribiendo cartas, levantando barricadas, seguir con nuestro cantar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte.
Pues ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Me agrada mucho que sigan aquí con nosotros, ya que para los que estén llegando apenas, que vayan conduciendo y no hayan escuchado los primeros dos bloques, en resumen, estamos hablando acerca del cuidado del medio ambiente. Pero esto lo hacemos también enfocado a la guerra y a los conflictos armados. ¿Y por qué? Porque desde el 2001 se considera y se declaró ante la ONU el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Bien, pero como de esto ya hablamos los primeros dos bloques enfocado a justamente los conflictos armados y al hecho de poder proteger el medio ambiente en tiempos de conflicto que, bueno, aún así este representa una subsistencia, y la resiliencia de las sociedades para, de alguna manera, poder proteger mientras se ataca. Yo sé que suena algo complicado y uno pensaría en, bueno, pues mejor simplemente ya no atacar más. Y claro, pues es que eso es lo que se busca. Se busca, de alguna manera, no tener por qué conflictuarse internacionalmente ni internamente. Así que esperamos poco a poco la sociedad vaya, digamos, considerándose una sola, que ya no se tenga por qué crear un conflicto por cuidar las tierras, la propiedad, la... No. Obviamente estoy hablando de algo utópico, ¿no? Va a ser una utopía que pueda esto suceder. Sin embargo, pues es lo que todos esperamos. Yo sé que si bien es muy difícil, con la armonía que nos pueden dar los pueblos en una sociedad bien establecida, con bases fundadas, que tenga reglas base, reglas clave de no explotar el medio ambiente, incluso en la guerra y los conflictos armados, podemos lograr esta armonía entre nosotros. Por lo pronto, déjenme decirles cómo podemos ayudar, si bien nosotros, y por suerte en México, no estamos en una guerra y en un conflicto armado declarado tampoco. Y digo declarado porque, bueno, día con día nosotros conocemos la realidad de nuestro propio país. Hay algunas complicaciones que salen avantes, por suerte. Sin embargo, para no entrar en temas que ya no son de este programa, vamos a hablar de cómo cuidar o cómo podemos poner nuestro granito de arena en el cuidado del medio ambiente, incluso desde casa. Vamos a escuchar. Primero, yo sé que es muy difícil, que a veces parece hasta incoherente, porque una vez inicia el proceso sanitario de la basura, parece no importar mucho, pero es muy importante que sigamos separando la basura, ya que esto ayuda a que se pueda reciclar. Y bueno, reciclar, ya saben, las tres R's, ¿no? Reutilizar, reciclar y reducir. Que bueno, ya se los he repetido en otros programas, pero eso para mí es un punto básico. Poder reutilizar los instrumentos, la instrumentaria que a veces incluso se proclama, por así, bueno, se denomina, mejor dicho, desechable. Y uno puede aún así utilizar más de una vez. Por ejemplo, yo saliendo de radio, les mando un saludo, por cierto, a toda la unidad de seguimiento egresados del Q-Costa, porque una vez salgo de radio, hago mi servicio social en la unidad de egresados, en la unidad de seguimiento de egresados. Y ahí, bueno, aprovechando, les mando... Y ahí, bajo el mando de mi receptora de servicio, la maestra Blanca Hernández, pues atendemos un par de cosas sobre egresados, sobre acreditaciones, etc. Y durante ese proceso, yo al llegar a la oficina tengo mi vasito. Es un vasito desechable que tiene mi nombre. Y yo se lo puse con un marcador permanente. Telles, tal cual, Enrique Telles. Entonces ya saben que ese es mío, respetan que es mío y no lo tiran. Y es que no tenemos por qué tirar. O sea, ese vaso tiene una vida útil vasta. Y más si no le da el sol. He de decir que algunos plásticos en el contacto con la luz, con el sol, pueden soltar diferentes sustancias que sí pueden llegar a ser tóxicas a cierto grado para nuestro cuerpo, y entonces es mejor mantenerlas en sombra, ¿no? Mantenerlas también a temperatura ambiente. Y es lo que yo hago con ese vasito. Yo ahí voy tres veces por semana. Y cada día que yo voy tres veces por semana, ahí lo encuentro intacto, limpio y, obviamente, sin haberse desechado. Entonces, es una manera en la que nosotros podemos darle más vida útil a las cosas. También en reducir el poder disminuir la cobertura, la dimensión de las cosas, ¿no? Es muy importante. Incluso hay campañas, o hubo campañas de ciertas marcas en las que nos invitaban a doblar. Dobla y tira, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Bueno. También como por parte de mismas organizaciones mundiales, como la ONU, nos recomiendan usar productos que pueden reutilizarse, como ya les mencionaba. Las servilletas, por ejemplo. Las servilletas de tela pueden reemplazar a las servilletas de papel y de esa manera se lavan y se reutilizan. Muy importante también apagar las luces, que bueno, esto parece obvio, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta, nosotros entre amigos, entre conocidos, que muchas veces ni siquiera eso se hace. Es muy importante acostumbrar a nuestros conocidos, a nuestros amigos, y si usted tiene hijos, a sus hijos, de apagar la luz cuando ya no la estén utilizando, cuando se marchen de casa, cuando salgan de su cuarto, etc. Lo mismo con los ventiladores, aire acondicionado y demás. ¿Y por qué? Porque a veces uno cree que el hecho de que sea energía eléctrica ya es una energía limpia. Y si bien en ese momento no está emitiendo dióxido de carbono, sí lo emitió a la hora de generar dicha electricidad. Entonces, por más que algo sea de una energía limpia, como le llamamos, o como le mal llamamos algunas veces, y digo algunas porque algunas energías sí son limpias, sin embargo, no todas lo son, y a veces sí se les llama así. Entonces, para prevenir cualquier cosa, en serio, mejor apagar lo que no estemos utilizando. Si salimos de viaje, bueno, desconectar o bajar la pastilla. Es algo súper simple que no nos cuesta nada y en serio ayuda mucho. Bien, bueno, vamos a ir un pequeño corte para volver a nuestro último bloque de programa. Y regresamos con más, ya con lo final, con las conclusiones, con la pura nata de este programa.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
Le saluda Moisés Hernández, estudiante del Centro Universitario de la Costa, para hacer un llamado a la conciencia y revertir el cambio climático. El fin del mundo está cerca. Es una pequeña oración que solemos escuchar todos los días. Y muchas de esas veces, por distintas razones, y en esos mismos, tenemos distintos responsables. Sin embargo, lo que muchos científicos e incluso organizaciones de proporción global obtienen al estimar de cuáles de todos los fines del mundo sería realmente el más posible, y no solo eso, el más cercano sería por el cambio climático. Ya hemos hablado del antes, hemos englobado de primer paso y sin entrar en detalles todo el caos que podría generar, pero ¿qué tal si en esta ocasión hablamos de algo que tienes seguramente muy cerca de ti? ¿Qué tal si revisamos las estadísticas de cuándo desaparecerá algo como el agua potable? Se estima que de no cambiar nuestro estilo de vida para el año 2050, cuéntalo, 30 años, en la mitad del mundo no habrá agua. ¿Ya estimaste cuánto falta? ¿Te gustaría solo tener agua hasta ese año? Toma la realidad y haz un cambio. ¡Ya!
104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria. ¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Bien, chicos, estamos de regreso en Expresión Universitaria. En el último bloque yo les estaba hablando de algunos tips, de algunas recomendaciones de cómo cuidar el medio ambiente. Es en serio muy básico. Son cosas tan fáciles como cerrar los grifos cuando no los usamos, cerrar las llaves del agua, utilizar termostatos, ¿no? Tanto en el aire acondicionado, diría calefacción, pero aquí en Puerto Vallarta ni se usa esa cosa, no la conocemos. Aquí en Puerto Vallarta lo que sí se usa es el aire acondicionado. Y en el aire acondicionado hay que usar los termostatos para que de esta manera solo utilicen energía cuando cierto grado Celsius esté bajo un nivel que necesite enfriarse. Si ya está frío, ¿para qué más, no? Por ejemplo, los últimos días, por fortuna, ya hemos amanecido con temperatura, según nuestro compañero Víctor Manuel Cornejo, que escuchamos todos los, bueno, de lunes a viernes, en Señal Informativa Puerto Vallarta. Ya hemos amanecido un poco más frescos, por fortuna. Y bueno, ya no por fortuna, pero ha habido algunos frentes fríos que han afectado algunas regiones del Pacífico y el norte del país. Sin embargo, aquí en Puerto Vallarta, dadas nuestras condiciones climatológicas, se percibe como algo fresco simplemente. Y aprovechando esta condición meteorológica fresca, no hay que usar de más nuestros aires acondicionados, hay que apagarlos. Pero hay cosas que pues poco a poco vamos a irnos acostumbrando, son cuestión de ir cambiando de hábitos poco a poco. Y bueno, yo sé que a veces se vuelve más difícil cumplir cosas respecto al medio ambiente en esta pandemia, en esta contingencia de coronavirus, ya que, por ejemplo, en México ya estábamos dejando el plástico de lado, ya incluso habían prohibiciones de utilizar bolsas de plástico. ¿Y qué pasó? Coronavirus, hay que embolsar todo, hay que embolsar hasta las servilletas de paquetitos en paquetitos, los tenedores unidad por unidad, las cucharas unidad por unidad, etcétera. Y eso hizo que el plástico otra vez hacia arriba, ¿no? También de igual manera, una recomendación antes de esto podría haber sido utilizar transporte público. ¿Pero qué pasa ahora? El transporte público es un foco de infección, está en el top 5 de lugares más riesgosos por COVID-19, por SARS-CoV-2. Entonces, ahorita no se recomienda usar transporte público. Ahorita se recomienda quedarse en casa, primordial. Y así hasta le ahorras las emisiones de CO2 a los camiones, a los buses del transporte público. De esa manera, tanto quedándose en casa, ya esa se volvió una medida tanto de sanidad como de medio ambiente, podemos cuidar un poco de él. Cambiar también las bombillas de casa, si aún usamos bombillas de las antiguas, de las comunes, de esas que parecen pera, no sé cuál es el nombre convencional. Sin embargo, hay que cambiarlas por las bombillas de ahorro de energía. Sale hasta más barato, sinceramente. Ahorran energía y consumen, por ende, también, está directamente relacionado, menos generación, por lo que hay menos cantidad de CO2 que se genera, ¿no? Incluso hay un sitio web, ahorita que hablamos mucho de energías limpias, como les decía en el programa anterior, que habla acerca de ciertas métricas que se viven por el internet. Y déjenme decirles, ya entré al sitio web y hoy, tan solo hoy, es 6 de noviembre del 2020, ya son las 6, pasan de las 6:40 de la tarde, y hoy, después de las 6:40 de la tarde, se han producido 2.530.000, hay que dimensionar este número, 2.530.000 toneladas de CO2 solo por internet. Imagínense, esto solo por internet. Las industrias, ¿cuánto han generado? Los autos, ¿cuánto han generado? Todo. La mayoría de la energía que utilizamos, la mayoría, no digo que toda, la mayoría genera CO2. Incluso respirar genera CO2. Pero pensando en las energías no biológicas, tan solo internet el día de hoy ha generado más de 2.5 millones de toneladas. Imagínense. Por darles otro dato, tan solo hoy han sido vendidos más de 3 millones de smartphones en todo el día. Solo hoy, 6 de noviembre, han sido vendidos más de 3 millones de smartphones. 300.000 tabletas y 500.000 computadoras. Ahora me van a preguntar, ¿de dónde sacas estos datos? ¿Los estás inventando? No los invento. Ustedes lo pueden buscar en Google como Internet Live Stats, estadísticas en vivo de Internet. Así lo pueden buscar y es una página sumamente confiable, déjenme decirles por qué. Y es que esta página está directamente enlazada y forma parte de la W3C, que es el www, el www que siempre usamos. Bueno, este www que siempre usamos nació y creó, digamos, una un consorcio, una asociación que se llama World Wide Web. Y este World Wide Web creó el consorcio, digámoslo, abreviando W3C. Todos le llaman así W3C. Y este sitio web con las estadísticas está enlazado con el W3C. Entonces es sumamente confiable, ustedes pueden buscarlo, se dan cuenta en vivo de cómo crecen las emisiones, en vivo de cómo se venden más smartphones, en segundo puesto más computadoras y en tercer puesto más tablets, incluso hasta los sitios que son hackeados, se dan cuenta de todo en esta página. Bueno, ya no tengo más que decir acerca de esto, en serio es un mundo que tenemos que proteger. Como ya vimos a inicios de programa, tenemos que iniciar con este cuidado a través de las guerras y los conflictos armados y también en nuestra propia casa. Bien chicos, pues con esto ya estoy a punto de despedirme. Antes de irme, quiero mandar un saludo y bueno, quiero mandar una semblanza en el sentido que me siento muy pero muy emocionado de que el siguiente viernes vamos a estar con ustedes, ya no solo yo, sino también por lo menos, y digo por lo menos, porque solo dos han confirmado además de mí. Pero espero durante la semana confirmemos más, nos vamos a reunir en un espacio lo suficientemente amplio para estar en nuestra sana distancia, con nuestros respectivos cubrebocas, como debe ser, para transmitir este programa, ya no una persona, sino por lo menos tres. Así que bueno, ya tendré más información de esto. Por lo pronto sé que nuestro compañero Tomás Efraín Flores Jiménez y nuestro compañero José Mar Hernández Niño nos van a acompañar. Espero pueda ser una emisión como las de antes, ¿no? Donde convivíamos, donde había mucho dinamismo. Así que esperen el siguiente programa. El siguiente programa vamos a hablar de la Ley Olimpia. Una reforma que ya pasó por el Senado, que ya fue aprobada el miércoles pasado o el martes pasado, perdón. Sí, el miércoles o el jueves pasado. Entonces, vamos a hablar de eso. Estén muy, pero muy atentos. Ya saben, mis redes, en todas soy arroba Enrique Tellez N. Tellez con doble L y con Z. También está mi sitio web, enriquetellez.com. Bueno, cualquiera de esas maneras pueden contactarme, podemos estar en comunicación, pueden enviarme sus audios para participar en esto de la Ley Olimpia. Los vamos a estar esperando con gusto y bueno, esperamos escucharnos el siguiente viernes ya con la compañía de mis por lo menos dos compañeros y esperemos alguna de mis compañeras pueda unirse, ¿no? Tanto un saludo para Lorena, para Julie y para Steffi, que bueno, esperemos por lo menos una de ellas tres pueda unirse. Va a ser muy grato, pero muy grato poder estar con ustedes. Yo me despido a nombre de todos mis compañeros. Su servidor Enrique Tellez se despide de este su programa, Expresión Universitaria. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos el siguiente viernes. Ya viernes 13. Ya viernes 13. Fíjense, número bastante cabalístico y todo, pero aquí vamos a estar con ustedes. Nos vemos el viernes 13. Nos escuchamos el siguiente viernes 13 en punto de las 6 de la tarde, después de Coronavirus, la pandemia, a través de su estación 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.